México.
Nutrición y salud. Guía semanal de los especialistas de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Saludamos a los que nos sintonizan a través de la 96.1 de FM y la 1150 de AM en Culiacán, Sinaloa, y por el 102.9 en la ciudad de Los Mochis. También tenemos disponible los teléfonos en el estudio Amparo Ochoa, 6671-163171 y 6677-166017. Muchísimas gracias a los que nos están sintonizando. Agradecer a la productora y coordinadora, la maestra Nancy Mesa, y el apoyo en cabina a Javier Aguilar. Esta tarde, pues, tenemos al maestro Ángel Daniel Díaz, coordinador académico de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. El maestro Ángel Daniel es psicólogo de profesión y tiene una maestría en docencia en ciencias de la salud. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, maestra Daniela, es un gusto estar aquí y también es un gusto saludar a las personas que nos sintonizan a través de Radio Universidad.
Esta tarde, pues hablaremos, maestro, de conductas alimentarias de riesgo, que si bien es cierto, es un tema en la agenda pública de salud en la cual tenemos que hacer énfasis para lograr un abordaje adecuado. Y esta tarde, pues, les platicaremos un poquito a nuestros radioescucha sobre este tema. Y pues vamos a iniciar diciéndoles, pues, ¿qué son las conductas alimentarias de riesgo, maestro, o la definición de las conductas alimentarias de riesgo?
Sí, maestra, las conductas alimentarias de riesgo son todas aquellas prácticas de alimentación que se llevan a cabo con la finalidad de perder peso corporal. Aunque no cumplen con todos los criterios necesarios para poder ser diagnosticados como un trastorno de la conducta alimentaria, porque aquí ya estaríamos hablando de una enfermedad psiquiátrica como tal. Aún y cuando no logran ser diagnosticadas como tal, las conductas alimentarias de riesgo también son dañinas, también van deteriorando la calidad de vida de las personas y en algunos casos, pues, son el precedente para que los miembros de la sociedad puedan desarrollar trastornos de la conducta alimentaria.
Así es, maestro. Pues, si bien es cierto, las conductas alimentarias de riesgo las pueden desarrollar tanto hombres como mujeres sin distinguir edad, clase social, educación. Y algo bien importante, pues las personas podemos caer en esta situación sin darnos cuenta, ya que están normalizadas, ¿verdad? Están normalizadas y se pueden generar también a través del contexto social o de alguna situación personal que esté pasando dicha persona, ¿verdad?
Así es. Las conductas alimentarias de riesgo, como ya lo habíamos mencionado, que son el precedente de los trastornos de la conducta alimentaria, no distinguen en cuanto a las características de la población, y si bien es cierto, son conductas que se han ido normalizando, se van normalizando, porque vamos dándonos cuenta de que la práctica cotidiana, pues, se van asumiendo de manera normal. Sin embargo, no quiere decir que realmente lo sean, porque van afectando la calidad de vida de las personas. Ahora, si nosotros queremos hablar acerca de los grupos que pueden ser un tanto vulnerables a desarrollar conductas alimentarias de riesgo, podemos hablar de dos grupos en específico, de acuerdo a alguna etapa del ciclo de vida. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la adolescencia, es un grupo de alto riesgo debido a que esta etapa, que va aproximadamente de los 12 a los 20 años, atraviesan por una crisis a la cual se le llama crisis de confusión de identidad. Los adolescentes van buscando su identidad, incluso en eso también pretenden desarrollar determinados estilos de vida o conseguir una figura que se transmite a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, desarrollan prácticas con el objetivo de lograrlo. Pero no solamente los adolescentes, también podemos hablar de otro grupo vulnerable, por ejemplo, los adultos que se encuentran en la etapa intermedia, aquellos que están entre los 40 y los 45 años, que se le conoce la crisis de mitad de vida, donde las personas empiezan a hacer una valoración del tiempo, la valoración de las metas que han logrado conseguir a lo largo de su vida, y pues entonces, como el resultado puede ser no tan favorable al tiempo, de que se percatan que se les está yendo el tiempo que vaya, les quedan pocas etapas por atravesar, pues empiezan a realizar cosas que posiblemente de jóvenes o de adolescentes no hicieron. Quieren conseguir la figura que de adolescentes no tuvieron, quieren desarrollar, por ejemplo, planes de alimentación. Incluso hay gimnasios donde podemos darnos cuenta que hay adultos entre los 40 y los 50 años que están siguiendo planes de ejercicio bastante rigurosos con la intención de conseguir el cuerpo que ni en la adolescencia tuvieron.
Así es, y aquí es bien importante eso que comentas, ya que pues cada persona, pues necesitamos o requerimos diferentes, hablando del ejercicio, tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque pues cada persona tenemos edad, sexo, a lo mejor también patologías asociadas en las cuales pues necesitamos de ejercicios específicos y a lo mejor no de manera general, ¿verdad? Eso es lo que comentabas ahorita. Igual con la dieta, necesitamos siempre ser orientados por profesionales, tanto de la nutrición y en este caso especialistas del ejercicio físico, que realmente nos digan qué es lo que, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Porque, ¿qué existe ahorita en la actualidad? Pues nos metemos a YouTube y podemos ver a lo mejor algunas rutinas, vaya, que podamos hacer, pero eso no quiere decir que lo podamos hacer todas las personas.
Así es muy importante que nosotros hagamos una discriminación de todas esas conductas. No está mal que las personas cuiden su alimentación, no está mal que las personas realicen ejercicio. El tema aquí está en todas esas acciones que se van realizando y que se van normalizando aún y cuando no están hechas o realizadas de manera adecuada. Por ejemplo, no son las únicas situaciones o no son las únicas prácticas que pueden ser consideradas, como una conducta alimentaria de riesgo. Repito, no está mal hacer ejercicio. El asunto es realizar actividad física monitoreada por los especialistas o personal capacitado. Además, las recomendaciones en cuanto a este punto de la actividad física también sugiere que deben de ser tiempos específicos. No podemos hacer actividad física en exceso porque entonces estaremos deteriorando nuestro cuerpo. Incluso si hablamos de la dieta o el hecho de que una persona esté en régimen de alimentación, pues también puede desarrollarse a partir de la restricción alimentaria o realizar ayunos, por ejemplo. Durar más de 12 horas sin consumir alimentos. Incluso hay quienes satanizan los alimentos con la intención de no consumirlos, y eso disminuye o hace que las personas consuman alimentos, pero no logre el cuerpo recibir la cantidad de nutrientes necesarios para tener un funcionamiento óptimo. Igual podemos hablar de las conductas purgativas, el hecho de provocarse el vómito, utilizar laxantes, diuréticos, sin el monitoreo de un especialista de la medicina que nos pueda decir cuáles son las consecuencias secundarias del uso excesivo de este tipo de recursos.
Así es, maestro. Bueno, hemos hablado ya de la definición, el por qué se pueden desarrollar las conductas alimentarias de riesgo, porque es muy importante, las conductas alimentarias de riesgo es diferente a los trastornos de la conducta alimentaria. Pero creo que es necesario, maestro, puntualizar cómo nos damos cuenta que estamos pasando por esta situación.
¿Cómo nos damos cuenta? Esto podría ser una pregunta bastante interesante. Ya les mencioné o ya mencionamos ahorita ciertas conductas que las personas pueden o podemos realizar con frecuencia y que hasta cierto punto están normalizadas. Por ejemplo, el hecho de revisar los sellos en los productos que vamos a consumir en el súper, el hecho de realizar ejercicio sin el monitoreo de algún de las personas capacitadas para eso, el dedicarle más del tiempo necesario a hacer actividad física, es ahí donde nos vamos dando cuenta que estamos haciendo las cosas de manera equivocada, es decir, hacer ayunos, restringir alimentos, tener una dieta muy restrictiva, sin ser monitoreados o que nuestra dieta sea revisada por un profesional de la nutrición. Empezamos a ver afecciones físicas, desnutrición, incluso hay personas que consideran que por el simple hecho de ser una persona con una figura delgada ya tienen un estado de salud óptimo, cuando en realidad no podemos asegurar que la delgadez o la complexión física sea el único criterio para poder asegurar un estado o garantizar un estado de salud. Por eso es importante que todas las acciones que se realicen en búsqueda de mejorar la salud, ojo, mejorar la salud, no estamos hablando de realizar acciones con el propósito de bajar de peso. Ya hemos hablado ahorita también que cada cuerpo, cada organismo es distinto, cada persona tiene requerimientos diferentes, por lo tanto, la prescripción de medicamentos será distinto, la distribución de los alimentos será distinto, la realización de actividad física es distinta, de acuerdo, repito, a las necesidades de cada organismo.
Así es, y sí, si bien es cierto, ya lo hemos venido mencionando, cada persona necesitamos o requerimos de diferentes nutrimentos, de diferentes ejercicios, pero aquí algo bien importante, el monitoreo de un especialista. En el caso de la dieta, pues si hablamos de la dieta, pues con un nutriólogo, y hablando de un asesoramiento de ejercicio, vaya, pues aquí puede ser algún activador físico o bien alguien que esté capacitado para indicar los ejercicios adecuados para cada persona. También, maestro, pues lo comentaba ahorita, existen los trastornos de la conducta alimentaria, como la bulimia y la anorexia. Aquí ya no entran en conductas alimentarias de riesgo, sino ya en trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad?
Así es. Lo mencionamos hace un momento. Las conductas alimentarias de riesgo son la antesala a los trastornos de la conducta alimentaria. No quiere decir que todas las personas que tengan el propósito de bajar de peso y que por eso realicen ayuno, ejercicio excesivo, van a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. No. Pero sí son la antesala, sí abren la puerta para que un trastorno de la conducta alimentaria pueda desarrollarse. Sin embargo, al hablar de conductas, siguen siendo eso, conductas no monitoreadas, conductas no revisadas, no supervisadas por un especialista. Y los trastornos de la conducta alimentaria, por lo contrario, pues ya son enfermedades psiquiátricas. Estas enfermedades psiquiátricas, pues también están relacionadas a la ingesta de alimento, a la preocupación excesiva por el peso, a la insatisfacción corporal, porque eso también es una parte bastante interesante. Las personas que desarrollan trastornos de la conducta alimentaria tienen una imagen distorsionada respecto de lo que observan en el espejo. Además, también se asocian los trastornos de la conducta alimentaria con el uso de medidas anómalas para el control o la reducción de peso.
Bueno, maestro, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con su programa Nutrición y Salud.
Los productos milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y Salud. Regresamos en breve.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
De futuro 2025.
Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita, y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Bueno, volvemos con su programa Nutrición y Salud. Y hace unos momentos, pues, hablábamos de las conductas alimentarias de riesgo. Nos acompaña el maestro Ángel Daniel. Y, bueno, ya definimos las conductas alimentarias de riesgo. También definimos cuáles son las características o vaya las situaciones por las cuales nosotros nos podemos o podemos tener esa alerta roja de que podríamos caer en alguna conducta alimentaria de riesgo. Estas son prácticas de alimentación llevadas a cabo con la finalidad de perder peso, como lo decía hace un momento el maestro, y que no cumplen con los criterios para ser diagnosticados como trastornos de la conducta alimentaria. Ahorita en unos momentos más vamos a hablar un poquito de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Pero en sí, pues también las conductas alimentarias de riesgo son dañinas y deterioran, ¿verdad? Lo decíamos, la calidad de vida de las personas y pues en algunos casos pueden llevar hasta la muerte, ¿verdad? Porque ya caen en otra situación. Hablábamos, maestro, de que cada persona tenemos situaciones específicas, requerimientos específicos. Incluso hoy en día, muchas personas, como hablábamos, nos vamos por la mercadotecnia o nos vamos por aquellos anuncios de productos milagro, de, ok, una amiga, ya en nuestro entorno social, algún conocido está consumiendo alguna pastilla, diuréticos, que si bien es cierto, todo el consumo de algún medicamento, vaya, no lo está haciendo su cuerpo. Al final, su cuerpo, pues, no lo está llevando a cabo esta digestión, sino que está, como está adquiriendo algún medicamento, pues, va a bajar de peso, sí es cierto, pero en el momento. Después, esta situación puede llevar a tener efectos secundarios, los cuales hablábamos hace un momento, no irnos con lo primero que vemos en las redes sociales o lo que vemos en los anuncios, sino que realmente apegarnos a profesionales de la nutrición, a profesionales del área de la salud, para que nos ayuden a obtener nuestro objetivo. Sabemos que hoy en día hay diversas enfermedades por las cuales pues ya no perdona ni edad ni sexo, ¿no? Entonces, pues haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, maestro, pues es poner mucho cuidado en estos en estas situaciones, en estas conductas alimentarias de riesgo. ¿Para qué? Para no caer a un trastorno de conducta alimentaria. En este caso, volvemos para hablar sobre la bulimia y la anorexia.
Así es sumamente interesante que nosotros hagamos un análisis de contexto, ¿sí? Hablar del contexto social, familiar, incluso el hecho de analizar la edad de las personas implica que vayamos determinando cuáles son las condiciones que pueden hacer que la persona enferme o que la persona pueda desarrollar conductas alimentarias de riesgo y que esto lo lleve a los trastornos de la conducta alimentaria. Que si bien es cierto, hablar de esto último, de trastornos de la conducta alimentaria, puede resultar bastante interesante porque son temas que aún y cuando parece que ya han sido muy estudiados y que la población es muy consciente acerca de lo que es, por ejemplo, bulimia y anorexia, que no necesariamente tienen que ser los únicos trastornos de la conducta alimentaria. Los manuales de diagnóstico psiquiátrico incluyen algunas otras. Sin embargo, estas son las más comunes, las más frecuentes o las más conocidas, no necesariamente las más comunes. Si bien es cierto, el hecho de hablar de trastornos de la conducta alimentaria implica que nosotros consideremos que las personas desarrollan acciones no con el propósito de mejorar su salud, sino con la intención de perder peso. Esa es como la característica principal o el hecho que se debe de considerar al momento de establecer el diagnóstico. Si nosotros queremos hablar de los criterios que se utilizan para diagnosticar una o la otra, podemos notar la diferencia central o radical si ambos sujetos o ambos trastornos tienen el propósito de perder peso. Sin embargo, la anorexia, las personas que la desarrollan tienen un miedo obsesivo por ganar peso. Es decir, les da pavor ganar peso, por lo tanto, satanizan los alimentos y tienen una dieta muy restrictiva, excesivamente restrictiva. Disminuyen por mucho al grado de solamente consumir agua y hasta los vegetales restringen. Y si nosotros hablamos de bulimia, también tienen miedo a ganar peso, sin embargo aquí no hay restricción. Aquí hay una característica bastante marcada que es la pérdida de control. ¿Sí? La pérdida de control llegando al punto de los atracones. Las personas empiezan a consumir cantidades de alimento distintas o muy grandes y en frecuencias muy cortas. Es decir, empiezan a consumir alimento en espacios no mayores a 3 horas, cuando en realidad debe haber un espacio entre un alimento, colación y luego otro alimento, hablando de mañana y tarde, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta. Ahora, también hay otro tipo de... No hay que alarmarnos, porque si nosotros hablamos de atracones, pues hay atracones sociales. Sabemos que culturalmente todas las reuniones sociales giran en torno a la comida y nuestro estado emocional tiene una influencia importantísima en el desarrollo de acciones en cuanto al consumo o la ingesta de alimentos. Es un cumpleaños, es alimento. Es una ruptura amorosa, es alimento. Hace mucho tiempo que no nos vemos, es alimento. Entonces, hablamos de atracones que son sociales y la emoción hace que perdamos conciencia o control sobre el consumo de alimento que estamos realizando.
Así es. Pues aquí hablando de la restricción alimentaria, esos son ayunos por periodos de tiempo muy largos, o supresión de tiempo de comidas o grupos de alimento por... Poner un ejemplo, hay personas que comentan, no voy a cenar porque quiero bajar de peso. Bueno, pues les comentamos que están equivocados, no necesitamos dejar de o saltarnos alguna comida, al contrario, debemos hacer nuestras 3 comidas, incluso pues seguir, hay personas que siguen recomendando las colaciones, hacer 5 comidas al día, claro está, con todos los grupos de alimento, bajo los requerimientos de cada persona. Aquí algo bien importante que ahorita comentabas es los atracones de comida. Entonces, no nada más es como la idea que tenemos de, bueno, voy, abro el refrigerador y lo que tenga en el refrigerador es lo que quiero comer o que algo se me antoje, ¿no? Sino también en el entorno social, ¿verdad? Lo comentabas.
Así es. El mundo social, la actividad social exige que los individuos o cualquier persona desarrolle acciones del consumo de alimentos. Estando en la oficina podemos tener un atracón, las altas cantidades de estrés, de ansiedad que se generan en los espacios laborales, incluso cuando las actividades demandan que se haga un ayuno involuntario, es decir, no puedo consumir alimento porque la actividad no me lo permite. Cuando ya tengo acceso al consumo de alimentos, consumo lo primero que está a mi alcance, cuando en realidad debemos enfocarnos en el consumo de alimento que sí vaya a mitigar nuestra hambre, pero que además vaya a aportar los requerimientos necesarios. Y un punto importante aquí en cuanto a los atracones tiene que ver con lo que sucede después del atracón, que son el uso o la realización de métodos compensatorios inadecuados. Esto es, personas que se dan un atracón y después se provocan el vómito, usan diuréticos, incluso empiezan a desarrollar actividad física en exceso, con la intención de quemar la grasa o quemar las calorías que consumieron con el atracón.
Así es lo que comentaba hace un momento también, el uso de pastillas, que es que tal pastillas nos van a hacer bajar de peso. Sí, los comentábamos hace un rato, si bien es cierto, sí van a bajar de peso, pero no visualizan los efectos secundarios que estas pastillas pueden tener, pues, a corto plazo. No lo puedo decir ni a mediano ni a largo, sino a corto plazo. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo su sistema digestivo, sino lo está haciendo, pues, el consumir algunas pastillas laxantes. Bueno, maestro, entonces, ¿qué es bien importante y ser muy enfáticos? No existen alimentos buenos o malos. No hay que satanizarlos, no existen ejercicios o deportes buenos o malos, sino que nos tenemos que apegar bajo la condición que tenemos nosotros o cada persona, es lo que vamos a adquirir tanto de alimentos como de ejercicio. Darnos un tiempo para meditar, para relajarnos, que es lo que hablábamos en un inicio. ¿Qué nos lleva a estas conductas alimentarias de riesgo? Exceso de trabajo, problemas familiares, o el contexto vaya de en el que estamos viviendo. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta? Ya les dimos algunos tips para tener esa alerta roja y en cuanto nosotros detectemos alguna situación, pues atendernos con los profesionales de la salud. Y pues ya estamos a punto de finalizar con este programa Nutrición y Salud. De verdad, esperamos que haya sido de su interés e invitarlos al próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde en su programa Nutrición y Salud. Maestro Ángel Daniel, muchísimas gracias por habernos aquí aportado un poquito de sus conocimientos como psicólogo.
Muchas gracias por la invitación y recomendación general. Todas acciones que querramos realizar siempre deben de ser monitoreadas por los profesionales en el tema.
Así es. Muchísimas gracias a la maestra Nancy y a Javier, que está en cabina. Les deseamos una excelente tarde.
Nutrición y Salud, guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias.